Litoral. Servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas y lluviosas tardes. Parece que las precipitaciones acompañan a prácticamente toda la comarca durante el día de hoy, incluso a todo el litoral, porque en este caso también nos llegan imágenes impactantes desde las redes sociales, por ejemplo, de los vecinos de la Safor. Las torrenciales precipitaciones parece que incluso han llegado a cortar alguna carretera, así que desde aquí les pedimos precaución durante el día de hoy. Eso sí, para mañana jueves parece que el cielo se despejará parcialmente. Eso sí, continúa la tormenta política, si me permiten la expresión, tras el último pleno ordinario en el Ayuntamiento de Calpe. La falta de licitación de la zona azul, la tasa de basuras y ahora las inversiones procedentes del remanente de tesorería ponen en alerta a los grupos de la oposición. Por ello, hoy contaremos con protagonistas durante el informativo, pero tendremos más titulares que contarte en esta edición de miércoles 14 de mayo. El portavoz del Partido Popular, Miguel Crespo, critica la gestión municipal del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Calpe. Por otro lado, el Consell respalda la continuidad del convenio turístico con Benissa. Asimismo, bomberos no cubrirán el retén de Xàbia durante el verano como medida de presión contra la Diputación de Alicante. Y la policía local expenderá el DNI en Calpe por primera vez en muchos años. Y es que en la página cultural, Amanda Ortola nos cuenta una serie de actividades que vamos a tener muy presentes en nuestra agenda. Y Javier Zamora nos trae un titular deportivo. Lauro Techeira y la Unión Deportiva Calpe separan sus caminos. Hablaremos también de baloncesto.
Litoral. Servicios informativos.
Tras la aprobación en el Pleno Municipal de Calpe de una partida de más de 1,7 millones de euros procedentes del remanente de tesorería para financiar 16 proyectos para este 2025, el portavoz del Partido Popular, Miguel Crespo, mostró su preocupación en el rumbo económico del Ayuntamiento. Plantea dudas sobre el cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por ello, hoy hemos querido contar con él durante este informativo. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación para compartir estos momentos con tus oyentes.
En el primer lugar, Miguel, quería preguntarte sobre, ya que estamos hablando de ese pleno, ¿no? Comentaste que los números no acaban de encajar, que el plan económico aprobado condicionará el futuro y especialmente los presupuestos que tengamos más adelante en Calpe. ¿Podrías concretar más a qué te refieres exactamente con esta afirmación? ¿Cuál es la principal preocupación con este remanente?
Bueno, estamos actualmente en una situación impuesta. Ayer mismo en el pleno se aprobó un plan económico financiero que nos viene impuesto por no cumplir las reglas fiscales en nuestras cuentas de nuestra hacienda local. En concreto, incumplimos lo que es la regla del gasto, la incumplimos en más de 6 millones de euros y eso sí que condiciona el futuro, en los futuros ejercicios. El plan económico financiero es para el año 2025-2026 y de alguna manera va a condicionar la ejecución de proyectos e inversiones necesarias y urgentes para nuestro municipio.
Y desde el gobierno local se defiende en este caso que el gasto es prudente y que está dentro de lo permitido por el remanente. ¿Consideras que estas inversiones aprobadas son innecesarias o que al menos se podrían haber enfocado de otra manera?
Estas inversiones que ayer presentaron con la incorporación de remanente es 1.700.000 euros. Anteriormente se habían ya aportado más de 5 millones de euros, con lo cual hemos utilizado del remanente 2024 ya aproximadamente 7 millones y medio de euros. Todo esto condiciona las cuentas para este 2025 y son proyectos que vienen de antes, son proyectos que ya estaban previstos, son proyectos que en su momento no se incluyeron en el presupuesto 2025 como debería de haber sido perceptivo desde nuestro punto de vista, porque son proyectos que ya estaban previstos, los confían a remanente, a uso del remanente, y este uso del remanente, pues en estos momentos no está claro que se pueda gastar el dinero. Esto va a condicionar, ineludiblemente va a condicionar las cuentas para este año 2025, porque o tiramos de remanente o ejecutamos presupuesto. En el año 2024 venimos de una inejecución de presupuesto de un 30% y hasta en 2025 o va a tener que ser superior o no vamos a poder utilizar ese remanente. En definitiva, parece que hay una falta de previsión, una falta de proyecto. Todo esto parece que es un poco improvisación y en temas económicos el improvisar siempre es delicado.
Miguel, en este sentido, ¿por qué crees, por qué consideras que ha habido esa amplia cantidad de presupuesto no ejecutado, ese casi 30%?
Bueno, en este vamos, ya no hace falta ni tan siquiera remontarnos al presupuesto que no se ejecutó en 2024. Este presupuesto del 2025 ya se planteó y así se dijo por parte del tripartito, del equipo de gobierno, que se iba, que muchas, habían muchas partidas que las confiaban ya directamente al remanente. O sea, ellos ya confían, se hace un presupuesto que al final queda en papel mojado y confían en hacer políticas, como bien se vio ayer con esta incorporación de crédito, en base al remanente. O sea, se fijan, hacen más política en base al remanente de la improvisación que no a la ejecución del presupuesto, que es lo que se debería hacer según nuestro entender. Es decir, en este año 2025 vamos a incurrir otra vez vamos a dejar mucho presupuesto por ejecutar. De hecho, estamos a mediados de mayo y el año se nos tira encima.
Justamente sobre esto, Miguel, quería preguntarte, ¿no? Desde el Partido Popular, ¿qué hubierais hecho distinto para poder cumplir mejor con nuestros presupuestos? ¿Por qué consideráis que esto es un parche?
Sin duda, desde el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, consideramos que lo que hace falta es un proyecto político. Un proyecto político a medio o largo plazo que sepa dónde, qué políticas que queremos hacer para nuestro municipio. Eso implica hacer unos presupuestos que sean responsables y que sean rigurosos. Y después se trataría de ejecutar esos presupuestos. No se puede utilizar el dinero público de todos nuestros ciudadanos, todos nuestros vecinos de Calpe, mediante improvisación o mediante ideas que nos vayan surgiendo a lo largo del año. Tiene que haber una planificación y una previsión, y es lo que realmente creo yo que da un éxito en cuanto a la gestión económica de un municipio. La previsión y la gestión.
Un tema también que está en boca de todos es el tema de la zona azul. Miguel, ¿cómo valoras el hecho de que todavía no tengamos esa licitación en marcha?
Bueno, lo de la zona azul, la verdad es que sí que es un ejemplo de política negligente por parte del equipo de gobierno en Calpe. La zona azul caducó ni más ni menos que en agosto del año 2024. Se prorrogó el contrato hasta final de año del 31 del 12 del 2024 y estamos en mayo y estamos en zona azul, cuando el parking es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra localidad. Aparte del perjuicio económico que ocasiona a las arcas municipales, porque es el canon estipulado en torno a los 400.000 euros anuales, a nuestros comerciantes y a nuestros vecinos con la incomodidad del parking, No tiene ningún sentido que estemos en estas fechas sin zona azul. Es una cosa que se sabía, que se tendría que haber corregido y que sí que tiene un perjuicio grande en todos los sentidos para nuestros vecinos. No podemos dejar de ingresar el canon de la zona azul más el perjuicio que ocasionamos en cuanto a parking, cuando no tenemos parkings disuasorios ya prácticamente en la localidad, y luego subir la tasa de basura en 2,5 millones. No tiene ninguna lógica y es una otra mala gestión de este equipo de gobierno.
Y una última pregunta que quería comentarte, Miguel. Ha vuelto a las redes sociales y también a la vida social y política de la ciudad el debate sobre la tasa de basuras, ¿no? ¿Cómo consideráis desde el partido esta tasa de basuras? ¿Creéis que es justa?
La tasa de basura es un tema muy manido y es totalmente injusta. Pero ha quedado claro, incluso últimamente reconocido por el mismo equipo de gobierno, que están ayer mismo en el pleno se volvió a constatar que ya están pensando en modificarlo. Lo que no tiene sentido crear bases, tasas, regulaciones que ya sabemos que están mal hechas desde el principio. No se puede permitir que un entresuelo del casco urbano en cualquier calle de Calpe pague más basura que un ático en primera línea de nuestros paseos marítimos. Eso de entrada ya vemos que no es correcto, que no es normal. La tasa de basura viene impuesta de una ordenanza europea mediante una ley estatal, pero que en ningún caso se hablaba de una subida de tasas, sino una gestión de lo que viene siendo todos los recursos de lo que es la gestión de la basura. En cuanto a reciclaje, en cuanto a economía circular, no se basaba en que subieran los impuestos. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se ha pasado en Calpe concretamente, hemos subido en 2,5 millones, en más de 2,5 millones de euros, los impuestos a nuestros vecinos. A colación de lo que estábamos comentando antes del tema económico, con esos 2,5 millones, con lo que el equipo de gobierno ha conseguido cuadrar el presupuesto 2025, pero no creemos que sea el camino a seguir. El camino a seguir sería el de fomentar las políticas de reciclaje y las políticas verdes en nuestro municipio, y que es para lo que realmente se generó la ley esta.
Miguel Crespo, muchas gracias por explicarnos un poco más cuál es la postura del Partido Popular en esta nueva página política de la ciudad de Calvi, y especialmente con esos presupuestos, ¿no?, que han generado a través de la tesorería, del remanente de tesorería, para financiar esos nuevos proyectos. Estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo y actualizándonos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
El Consell respalda la continuidad del convenio turístico con Benissa. Este acuerdo permitirá que ambas localidades continúen con el funcionamiento de sus oficinas de información turística durante 4 años más, con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante. Según ha detallado la Administración Autonómica, la colaboración busca asegurar que las oficinas de Benissa sigan ofreciendo servicios turísticos durante todo el año. Turisme Comunitat Valenciana cooperará en el funcionamiento y la operatividad de estas oficinas para proporcionar un conjunto integral de servicios de información turística. Señalaban así en el comunicado oficial que esta alianza tiene como fin principal difundir los recursos locales, así como también facilitar asistencia y orientación a los turistas. Uno de los puntos clave de este acuerdo es el compromiso compartido entre las dos instituciones. Por un lado, Turisme Comunitat Valenciana proporcionará recursos fundamentales, como son las bases de datos y la información pública necesaria. Además, desde parte de Turist Info Benissa y Turist Info Benissa Platja, recaudarán más datos para poder aportar así a la red de Turist Info. Susana Camarero es la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
A propuesta de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el Consell ha aprobado 2 convenios de colaboración de Turisme Comunitat Valenciana para el desarrollo de la red Turisinfo mediante el mantenimiento y la actualización de las oficinas de información turística. Los convenios se realizan en esta ocasión con los ayuntamientos de Benissa y de Culla, dando continuidad por 4 años más a la colaboración que ya vienen manteniendo para el funcionamiento de sus oficinas de información turística ubicadas en estas localidades.
Por otro lado, Bomberos no cubrirá el retén de Xavia durante el verano como medida de presión. La Asamblea General de Trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha acordado que la plantilla no participará en estos retenes de verano, también incluidos el de Santa Pola, Pilar de la Horadada y, por supuesto, el de Xavia, dejando en el aire que puedan realizarse. Además, van a pedir al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que medie en la posible resolución del conflicto, porque el Consejo ostenta la vicepresidencia segunda del consorcio, según ha informado la Junta de Personal en un comunicado. En dicho escrito explican que sus miembros acudirán a los distintos ayuntamientos de la provincia para informar tanto a sus alcaldes como a la oposición de la situación del conflicto y las incidencias que ya han ocurrido desde su inicio y de cara a la época estival. No participarán en estos retenes de verano. Es una de las medidas que adoptarán por la Asamblea General de Trabajadores, en la cual hasta 250 asistentes acudieron, aunque también se ha acordado realizar nuevas concentraciones, coincidiendo así por la próxima. Aún por concretar, se convocará una rueda de prensa con todos los medios para explicar lo ocurrido. Juan Penalba es el presidente de la Junta de Personal.
El retén de Xavia va a comenzar a hacerse en el año 2022 y normalmente es fa des, aproximadamente del 15 de junio al 15 de septiembre. Fa de 10 del matí a 10 de la nit. Normalmente hi han 4 treballadors, un caporal i 3 bombers, i en fet lo que fan és, normalment van rodant pels diferents paratges de la localitat i s'atenen tot tipus d'emergències habituals dels bombers. Val, tenen una estància allí que es va habilitar un transformador, i bé, respecte al conflicte, el que no sabem és, normalment se fa en gent que està fora de guàrdia, i no sabem enguany si continua el conflicte, de què manera pensen cobrir-lo.
Y cerramos con la Policía Nacional, que expide DNI y pasaporte de forma inmediata en Calp con una nueva unidad móvil. La Policía Nacional así ha empezado a expedir este documento y el pasaporte de forma inmediata en Calp gracias a la incorporación de esta nueva unidad. Se trata de los vehículos integrales de la documentación, los VIDOC, impulsados por la Dirección General de la Policía para mejorar la eficiencia y accesibilidad a los servicios públicos digitales a la ciudadanía. Este nuevo vehículo permite tanto la expedición como la renovación del documento nacional de identidad y por primera vez en Calp el pasaporte. Hasta ahora, este documento solo podía obtenerse en comisarías como son las de Denia o Benidorm. Con el nuevo sistema, los documentos se entregarán en el acto, evitando así las esperas y las visitas posteriores para requerir la anterior unidad móvil. Está previsto que este vehículo BIDOC visite Calp cada mes en horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y la próxima jornada será la del 12 de junio. Las personas interesadas deberán acudir previamente a la oficina de atención al ciudadano para solicitar una cita. Es importante tener en cuenta que no se acepta pago con tarjeta, ya que el vehículo no dispone de datáfono, por lo que las tasas deberán abonarse en efectivo. Este nuevo servicio representa un importante avance en la prestación de servicios públicos en toda la ciudad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con la agenda cultural.
Litoral. Servicios informativos.
En el restaurante Baital, tus platos de siempre en mesa, acompañados de un ambiente marinero y la cuidadosa atención que nos caracteriza. O también para llevar, con recogida en restaurante. A tu reserva de mesa o pedido al 677-490049. Consulte nuestra carta en www.baital.es. Estamos en el puerto pesquero de Cal. Restaurante Baital, la gastronomía de la terreta. ¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
¿Y qué tenemos hoy en la agenda cultural? Amanda Ortola, muy buenas tardes.
Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Es miércoles 14 de mayo y comenzamos a hacer planes para el fin de semana. Revisamos agenda para avanzar que este sábado 17 de mayo, Agricología, asociación dedicada a recuperar y fomentar la agricultura en la Marina Alta a través de huertos ecológicos y promocionando hortalizas y productos de la tierra 100% naturales, celebra su 18 aniversario. Y para conmemorar su mayoría de edad, ha organizado un programa de actividades concentradas en la mañana del sábado desde las 10 a las 14 horas. Se ha previsto desde un mercado de la tierra, pasando por un recorrido agroecológico por los huertos, música en directo, intercambio de semillas, degustaciones, talleres, teatro infantil, cocina abierta y mucho más. La cita es en Benidoleig, en el Camí Reial, donde se ubica la base de Agricología y estamos todos invitados. Así nos lo ha contado José Manuel Viseto, emprendedor y promotor de este proyecto ya consolidado en la Marina Alta.
Fem un mercat de la terra, però un mercat en 10 parades, 12, perdona, que són seleccionades, de companys també, que en projectes molt, molt característics de la zona. Després activitats per adults relacionades amb una presentació d'un llibre de l'Hort de Casa, de Pep Rosselló, que és una persona reconeguda així en tot el territori valencià. I ell va iniciar també agricologia en la formació. Després també una visita agroecològica per a mostrar la finca i pues, durant aquest recorregut és un recorregut d'aprenentatge. Després per als xiquets també fem un teatre de la Vicenteta, fem un taller d'extracció de mel i també una cosa important són estats d'infusions que anem a fer de les muntanyes. Ve una, bueno, són una fundació que treballa en les plantes aromàtiques de la muntanya del Comtat, tot el que són muntanyes d'Alacant, i van a explicar-nos les plantes i les infusions.
I més propostes per al fin de setmana, perquè també el sábado los amantes del senderismo i la montaña tienen una cita en Xaló con la presentación del libro Tour Valls de la Marina Alta, un proyecto muy especial que une 8 valles de nuestra comarca a través de un recorrido espectacular de 128 kilómetros y más de 5.600 metros de ese nivel positivo. Una propuesta única para conocer nuestro territorio. La cita está prevista, como decíamos, para el sábado 17 de mayo a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de Xaló. Y seguimos de ruta por la comarca. Miramos ahora acá el donde se ha programado para el sábado día 24 de mayo una ruta guiada por el sendero azul Calalga-Basetes, un itinerario que permite descubrir de forma didáctica y en familia los valores paisajísticos y ambientales de este tramo de la costa. Costa. El punto de encuentro es el aparcamiento de la Calalga en Calpa, a las 9:30 de la mañana, y desde ahí los participantes realizarán un recorrido guiado de unos 3,5 kilómetros. Se estima que la duración del paseo será de unas 2 horas. Esta es una actividad abierta a todo tipo de público. Se recomienda acudir con ropa cómoda, protección solar, agua y almuerzo, ya que se realizarán algunas paradas para descansar y disfrutar del entorno. Los interesados deben inscribirse. Las prescripciones ya están abiertas. Y cerramos con una llamada solidaria que nos envían desde Benissa, donde mañana en el centro de salud tendrá lugar una donación de sangre bajo el eslogan "Compartéis vida". La cita arranca a las 5 de la tarde y se prolongará hasta las 20:30 horas. Recordar que para ser donante de sangre es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y tener buena salud.
Y ahora, los deportes.
Vamos con los deportes. Xavi Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El nombre propio es el de Lauro Teixeira, porque ayer a la noche la Unión Deportiva Calpe emitía un comunicado donde venía a decir que se separaban los caminos de la entidad que preside Ernesto Tomás con el técnico Lauro Teixeira, el técnico del equipo calpino durante las 3 últimas temporadas. Se le desea lo mejor y se le agradecen los servicios prestados. Hablamos de baloncesto porque tras la doble victoria del Club Basket IFAC frente al Club Basket Elda, acaba la liga regular siendo el mejor del grupo B. Ahora inicia ya su camino hacia el ascenso y lo va a comenzar este mismo fin de semana, porque se va a disputar el partido de ida de la eliminatoria frente al Más Colchón Bétara, partido que se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Bétara. El partido de vuelta será la próxima semana en el pabellón Domingo Crespo de Calpe, en un horario y día todavía por confirmar.
Gracias, Javi. Más información mañana a partir de este mismo horario en el informativo y también en nuestras redes sociales. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.